This kid who got into an accident and caught at Compass School, but when he finally came back.
El sol brilla a pleno y no nos permite ver en estos momentos así de forma directa las estrellas, no podemos ver los planetas, pero vamos a echar una mirada a lo que está pasando en estos momentos en el planeta Marte, donde ustedes saben, la NASA envió un robot, el Curiosity, que está mandando información relevante sobre este planeta. Hubo recientes mediciones, por ejemplo, sobre la radiación en el planeta Marte, y esto puede ser importante para una eventual presencia humana allí. Y para hablar de este tema vamos a consultar a la magíster en astronomía, Andrea Sánchez, que es especialista en el planeta Marte. Buenos días, Andrea, ¿cómo le va?
Buenos días, un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo terminó el doctorado sobre Marte ya?
Estamos en eso. Esperamos ya para principios del año próximo tener el doctorado terminado.
Bueno, esperemos tenerla por aquí entonces cuando llegue el esperado momento.
La tesis ya está entregada, o sea que la tesis ya es visible.
Ajá.
Falta la formalidad de la defensa, pero bueno, esperemos cumplir con ese trámite pronto.
¿La presencia del Curiosity en Marte la complicó un poco o no?
Vos sabés que es una cosa muy anecdótica. El otro día lo hablaba con un compañero, porque justamente para la presentación que se hace, bueno, es un PowerPoint, como muchas presentaciones que se hacen, ¿no? A nivel académico, yo le decía, le comentaba a un compañero, por favor, que dejen de encontrar cosas por el próximo mes nada más, lo que es el egoísmo a veces del ser humano, ¿no? Porque cada cosa que encuentran son cosas que voy agregando a la presentación y buscar la bibliografía correspondiente y, entonces, pero por un lado, esa sensación de, bueno, es un poquito más de trabajo, pero por el otro lado, la sensación de, bueno, se están encontrando cosas y sobre todo las perspectivas a futuro, ¿no? Así que no deja de ser una alegría.
Bueno, muy bien. Y, por ejemplo, los datos de radiación en Marte, de la radiación solar en Marte que llegaron semanas atrás, ¿cómo la recibió?
Bueno, el tema de las mediciones de radiación es importante en el sentido de que Curiosity está en la superficie de Marte. Entonces es capaz de medir la radiación desde la superficie, lo cual es muy interesante, como vos mencionabas, pensando en un futuro viaje tripulado al planeta. Hay dos fuentes fundamentales de radiación que llegan a cualquier planeta, incluso a la Tierra. Por un lado están lo que se llaman los rayos cósmicos galácticos, es decir, radiación que proviene de la galaxia en general. Por ejemplo, si hace explosión alguna estrella o cosas por el estilo. Pero para nosotros, esos son episodios más, digamos, más agudos, si hiciéramos una analogía con la medicina. Son episodios más concretos.
Sí.
Pero a lo que siempre estamos sometidos es a la radiación continua que nos viene del Sol. En el caso de nuestro planeta, tenemos un campo magnético que nos protege de esa radiación. En el caso de Marte, no. Hubo un campo magnético, pero ya no está. Entonces, es muy importante saber qué niveles de radiación hay en superficie para poder, entonces, ver qué probabilidades hay de traslado a pequeñas escalas, estamos hablando de pronto de metros, de humanos sobre la superficie.
Claro.
Las medidas que hizo Curiosity lo que hizo fue desde agosto de 2012 hasta junio de este año, continuamente estuvo midiendo la radiación sobre el planeta, prestando atención fundamentalmente a la radiación proveniente del Sol, y encontraron niveles de radiación que serían aceptables, dentro de cierto riesgo, pero aceptables para lo que sería humanos en Marte. Pero hay que tener cuidado con una cosa: estamos en un periodo donde el Sol está, ese periodo que midió, digamos, la Curiosity, el Sol estaba muy tranquilo. Es decir, nosotros tendemos a veces a pensar que el Sol es una estrella, que la damos por, que eso es verdad, ¿no? Pero digo, que la damos como algo quieto, estático. Sin embargo, hay tormentas solares, existen fenómenos más violentos que se llaman eyecciones de masa coronal, que incluso en la Tierra pueden a veces alterar las comunicaciones, etcétera. Yo no recuerdo si fue a ustedes que les comenté que hace unos años, en el medio de una tormenta solar, el Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos, quedó varios minutos sin comunicación sobre el Pacífico. Entonces, de la misma manera que afectan en la Tierra a pesar del campo magnético, más van a afectar a Marte, que no tiene ese campo magnético que lo proteja.
Claro, Andrea, ¿y ese nivel de radiación aceptable, qué tan aceptable es?
Bueno, primero que nada, hay que tener mucho cuidado en lo que yo te estaba diciendo, de que el Sol tuvo ese periodo de medición. Fue un periodo de medición donde el Sol no tuvo grandes eventos de estos que yo te menciono, de excepciones de masa coronal o de otros efectos de tormentas solares, por ejemplo, etcétera. Por lo cual es necesario seguir midiendo, mientras Curiosity está operativa, para ver qué ocurre a nivel de superficie cuando haya un fenómeno solar como puede ser una tormenta solar. Si se mantuvieran estos niveles, que no es lo más probable porque estamos hablando de una actividad solar baja en el periodo de medición, se podría hablar de que con el equipo necesario se podría estar sobre la superficie de Marte unas horas. Pero, insisto, volvemos a al hecho de que hay que medir durante un periodo largo.
Con el equipo especial, no en camiseta.
No, de ninguna manera. En primer lugar, de camiseta no podrías porque necesitas oxígeno para respirar. Pero además hay otra cosa. Aunque tuvieras la escafandra mágica, digamos, que te proporcionara oxígeno sin llevar nada sobre los hombros, ya no pensando en radiación del tipo tormentas solares, sino pensando en algo que todos estamos acostumbrados a escuchar, que es el ultravioleta, por ejemplo. La atmósfera de Marte es muy débil. Entonces la radiación ultravioleta sería muy fuerte sin la protección de, al no haber oxígeno en la atmósfera, no hay ozono. Claro. Entonces la idea de estar en Marte en camiseta podría llegar a darse, y ya estamos incursionando casi en ciencia ficción, después de un proceso que aparece mucho en muchos textos muy buenos de ciencia ficción, que se llama terraforming, ¿no? El hacer a Marte similar a la Tierra. Pero para eso necesitamos...
La burbuja.
Bueno, esa es otra opción, ¿no? De hecho, las misiones tripuladas que se planean para Marte van a estar en una especie de hábitat artificial, y la salida, digamos, hacia la superficie sin protección va a ser muy restringida. El análogo más claro es lo que pasa en la Estación Espacial Internacional, que está orbitando la Tierra. Uno ve a los astronautas que salen totalmente vestidos, como estamos habituados a ver a los astronautas, por un lado por el hecho del suministro de oxígeno, por el otro lado para evitar las radiaciones, y muchas veces cuando hay un reporte de tormenta solar, entonces ordenan que no se hagan caminatas espaciales y que se cierren ciertos dispositivos que hay en la Estación Espacial Internacional para proteger de radiación.
Claro. En principio, entonces, lo que está mandando Curiosity es una medición de radiación que permitiría, con un equipo especial, hacer una caminata sobre Marte.
Exactamente. Y, bueno, en la medida en que se vayan acumulando datos, uno lo que puede ir sabiendo es hacer una especie como de... pronóstico, como tenemos los pronósticos meteorológicos, bueno, pronóstico del tiempo en Marte, y decir, bueno, sabemos que si el Sol está en una actividad mínima, de pronto esa caminata se puede prolongar por algunos minutos más. Si estamos en una tormenta solar, entonces, bueno, todo el mundo para adentro, digamos, y eso es justamente importante, ir teniendo registros, ¿no?, a lo largo del tiempo. Ya acá hay prácticamente 10 meses de registro, bueno, seguirlos teniendo para poder ir estableciendo pronósticos, ¿no?
Claro. ¿El Curiosity también encontró evidencias de un lago de agua dulce en Marte?
Sí, en esto también es una cosa que hay que tener cuidado, porque los anuncios de agua en Marte, a veces la gente dice, pero otra vez, ya avisaron 500 veces que hay agua en Marte, ¿no? El tema es, cuanto más precisos son las misiones que llegan a suelo marciano, es más específica la información que se puede brindar. Que hay agua en Marte se sabe desde los casquetes polares, que sabemos que tanto el polo norte como el polo sur marciano tienen hielo de agua. ¿cuál es la novedad? Porque si no diríamos, bueno, estás en la vez número 58 que estás diciendo que la NASA anuncia agua en Marte. La misión Curiosity se depositó, a propósito, se la hizo amartizar, digamos, tocar Marte, suelo marciano, en un cráter, por los registros geológicos importantes que tenía ese cráter. En el caso de la Tierra, los procesos atmosféricos, la tectónica de placas, los volcanes, han hecho perder muchísima información sobre la superficie. En cambio, en Marte no. Y hay lugares específicos para buscar esa información. El cráter donde está la Curiosity es uno de ellos. Y la Curiosity tiene algo que no tenían otras misiones a Marte, que es la posibilidad de tomar muestras y analizarlas en el planeta, en el mismo momento.
Claro, tiene su propio laboratorio ahí.
Exactamente, va full equip, digamos, ¿no? Tiene su laboratorio ahí. Entonces, lo que se encontró es cierto tipo de rocas, llamadas lutitas, que en la Tierra se asocian a que se van depositando, digamos, por oleadas, por decirlo de alguna manera, oleadas tranquilas, no esas olas que estamos acostumbrados en el océano, sino justamente movimiento tranquilo de agua dulce en lagos terrestres. De ahí que el Curiosity excavó sobre esa roca, o sea, en realidad rompe la roca, primero excava, toma la roca del suelo, después la rompe y analiza los compuestos, y hay carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, que son elementos muy importantes para lo que puede ser la presencia de vida, ¿no? Entonces, como resumiéndote la idea, no se encontró el lago, se encontraron rocas asociadas a procesos que se dan en lagos de agua dulce. Y después, analizando esa roca, la presencia de sustancias, de elementos químicos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que son esenciales para la vida, acá en la, como la conocemos en la Tierra.
Claro, claro. Estamos hablando de que Marte podría haber tenido esas condiciones de agua y capacidad para la vida hace millones de años, miles de millones de años.
Esto es un tema en discusión, ¿no? O sea, sabemos que en el orden de 3.600 millones de años... que, claro, nosotros pensamos que los primeros registros de vida muy sencillo en la Tierra son de 3.800 millones de años, ¿no? Y la formación del planeta anda por ahí, 3.900 millones de años, tanto la Tierra como Marte. Sabemos que Marte en sus inicios tuvo agua líquida y aparte de forma abundante, incluso océanos, pero se fue perdiendo a la medida que la atmósfera se fue debilitando. El debate es, ¿hasta dónde estuvo esa agua líquida recorriendo la superficie? Y el otro debate, y cuando digo debate me refiero a la comunidad científica, sí, es qué tan importante puede ser lo que haya quedado de esa agua en ciertos reservorios, en ciertos lugares almacenada. Un caso claro son los polos, pero también lo que se llama el primer metro debajo de la superficie, donde existe algo que se llama permafrost, que es como si fuera arenita mezclada con hielo. Entonces, al tener ahí ese reservorio, que además, justamente por estar por debajo de la superficie, está protegida de las radiaciones solares, podrían darse fenómenos interesantes en el rol que cumple esa agua en ese estado particular en Marte.
Claro, claro. ¿Qué pasó con la atmósfera de Marte? ¿Por qué se debilitó?
Bueno, el problema de Marte es que como que le faltó masa, pobre Marte, ¿no? Es decir, Marte tiene un décimo de la masa terrestre. Ah. Entonces, uno necesita masa para retener la atmósfera. O sea, de la misma manera que en la Tierra, si soltamos, no sé, un lápiz, se cae al suelo por la fuerza de la gravedad, algo que a veces no es inmediato de pensar, pero nuestra atmósfera también está atrapada, por decirlo de alguna manera, respecto a la Tierra, por la fuerza de gravedad. En el caso de Marte, no tuvo la suficiente campo gravitatorio para retener la atmósfera. No la perdió toda, pero perdió una parte importante.
Claro, claro. Es decir que, en el caso de que haya habido vida en Marte, pesaban mucho menos que aquí, si hubiera habido seres vivos allá.
Lo que pasa es que en realidad... digamos, Marte pierde las condiciones de desarrollo de vida compleja, digamos, muy temprano en su evolución. Entonces, cuando se habla de vida en Marte, y eso es algo que yo siempre destaco, lamentablemente nos tenemos que olvidar de esas cosas tipo ET, tan lindas, tan verdes, tan dulces, tan esos muñequitos, ¿no?, que uno se imagina. Estamos hablando de vida muy sencilla, de vida tipo bacterias, vida muy pequeña, que no logró evolucionar porque el planeta no logró sostener las condiciones para que evolucionara, como sí pasó en la Tierra, donde pudo evolucionar hasta cosas más complejas. Entonces, esa visión, yo siempre les digo a mis estudiantes, o a veces en entrevistas como estas, hay que sacarse de la cabeza la idea de seres, o ya te digo, tipo dulces y muñecos de peluche amorosos que vengan de Marte, o también es otra idea que nos trae el cine de esos marcianos enormes, verdes, con antenas por todos lados. Estamos hablando de bacterias, de cosas chiquitas, que se ha encontrado evidencia que todavía no está, digamos, 100% afirmada, de que sean bacterias pasadas, fósiles, en un meteorito marciano que se analizó en el 95, y es el, digamos, por decirlo de alguna manera, el santo grial de la búsqueda ahora de Curiosity.
A ver si encuentra por lo menos una bacteria.
Claro, evidencias, ya sean fósiles o presentes de vida, ¿no?
Claro, claro. Uno piensa en una bacteria, capaz que dice una miserable bacteria, pero bien se las han arreglado para sobrevivir, ¿no?
Exactamente, digo, de hecho en la Tierra, digo, han tenido estrategias muy eficientes de supervivencia, y además hay otra cosa, en la historia de la Tierra, durante muchísimo tiempo, la vida fue muy simple. Nada implica que el organismos sencillos puedan ser algo, digamos, a menospreciar. Por supuesto, uno siempre desde la visión del ser humano quisiera algo más complejo, pero bueno, hay que tener en cuenta las condiciones de cada lugar, ¿no?
Sí, sí, sí. No, usted dice, no esperemos más de Marte, de ese pasado, de un posible descubrimiento. El Curiosity no va a encontrar la pierna de una muñeca en Marte.
No. No. Todas las evidencias científicas apuntan a que no. Ahora, no minimicemos el hecho, yo creo que el encontrar organismos, ya sea fósiles o presentes, tan simples como una bacteria, sería la primera evidencia de que la Tierra no es el único lugar en el sistema solar que desarrolló vida. Vida simple, pero vida.
Claro.
Y eso nos permite además extrapolar o pensar en otros planetas fuera de nuestro sistema solar. O sea, la vida ya no sería la excepción, sino que sería la norma, en el sentido de que si las condiciones están dadas, la vida surge. Después, si evoluciona o no, va a depender de las condiciones de cada lugar. Y creo que eso por sí mismo es suficientemente importante.
Claro. Andrea, ¿me espera un minuto que tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos?
Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Y retomo el diálogo con la magíster en astronomía Andrea Sánchez, especialista en el planeta Marte, del cual estuvimos hablando antes de la pausa. Y le quería preguntar a Andrea si todavía está allí, ¿no?
Sí, yo sí.
Está al fin.
Acá presente.
¿Cómo está viendo esta incursión de China en la Luna, ahora que alunizó con su propio robot, el conejo de Jade? ¿Estamos ante una nueva especie de carrera espacial?
En realidad, yo no creo que estemos en... La carrera espacial se dio en el marco de la Guerra Fría, donde la idea era el primero que lograba algo, ya fuera por parte de la URSS o por parte de Estados Unidos, era un logro político, en el sentido de estamos demostrando qué tan poderosos somos. En este momento hay, por ejemplo, Japón ya tiene su agencia espacial europea, que se llama JAXA. La India está teniendo también un desarrollo muy importante.
Sí, señor, lanzó sus cohetes hace poco también.
Exactamente. Ahora China. No lo veo, y es una opinión muy personal, cuidado, ¿no? Uh-huh. No lo veo como condición, como que las condiciones geopolíticas estén dadas para plantearse una carrera de quién llega primero a tal lugar. Lo que sí es real es que todas estas iniciativas llevan a un desarrollo de la parte electrónica, de la parte de componentes, de la parte de nuevas tecnologías, que muchas veces, incluso a veces descubrimientos de sustancias que después, de sustancias en el sentido, por ejemplo, adaptaciones de trajes para astronautas llevaron al diseño de los pañales que usamos con los bebés.
Claro.
Entonces, todos esos productos que uno a veces ni se imagina, ¿no? A lo que voy es, sí, todos estos nuevos impulsos dan lugar y enriquecen de alguna manera el potencial y el avance, no solamente por el hecho científico, sino además por las tecnologías que se van a desarrollar y que se están desarrollando asociadas a eso. Pero, por otro lado, en misiones más complejas, por ejemplo, hoy que estábamos hablando de Curiosity, justamente los requisitos necesarios son tantos que agencias espaciales colaboran entre sí. Las más típicas son la NASA y la Agencia Espacial Europea, porque históricamente son las primeras. Pero probablemente en algún momento haya, desde el punto de vista científico, colaboración también con China, con Japón, etcétera.
Claro. Desde el punto de vista,
lo veo positivo desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista geopolítico, insisto, no me parece que estén dadas las condiciones como era el caso de la Guerra Fría, donde sean demostraciones de poder. Lo que sí, tal vez desde el punto de vista tecnológico, hay un montón de cosas que hay que ir logrando y que se están desarrollando y que se van a seguir desarrollando, y bueno, y ahí sí veremos quiénes van primando en los mercados tecnológicos y ese tipo de cosas.
Claro, cómo se posiciona. Muy bien, yo le agradezco a Andrea Sánchez, magíster en astronomía, nuestra marciana favorita.
Bueno, decimos, muchas gracias.
¿Se acuerda de la serial? No, usted es
claro,
muy joven.
Claro.
¿Se acuerda?
No, me acuerdo.
Sí. Ah, mire. Bueno, muchas gracias y hasta la vuelta.
Bueno, hasta la vuelta. Un beso grande para todos. Chao.